8 de la mañana con 5 minutos. Estábamos ya con nuestro analista internacional Pablo Joffre para revisar la actualidad en el ámbito internacional, porque son días tensos, podríamos calificarlo de esa forma, respecto de lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Vamos a partir, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días,
bienvenido. Buenos días, como siempre, Claudio.
Acá a nuestro estudio. Partamos con lo que está ocurriendo en Europa del Este, la situación entre Rusia y Ucrania, esta tensión que se ha mantenido ya por algunos años, pero que durante los últimos días ha vuelto, por así decirlo, dentro de la agenda mediática, por estos tres navíos ucranianos que fueron capturados por parte de fuerzas rusas. Cuéntanos un poco por qué se produce esta situación para nuestros auditores, que quizás no tienen muy claro por qué se está produciendo esta tensión en esa región del mundo.
Claudio, hay que contextualizar precisamente el por qué es importante dar cuenta de esta crisis entre Rusia y Ucrania. Primero hay que recordar que el año 2014 se generó un golpe de Estado en Ucrania, por el cual fuerzas políticas cercanas a Rusia, encabezadas por el presidente Víctor Yanukovych, fueron derrocadas por fuerzas nacionalistas ucranianas que son más cercanas a la Unión Europea, más cercanas a Estados Unidos, por tanto al bloque occidental. Ese golpe de Estado generó de inmediato la reacción rusa y la reacción también de aquellas comunidades rusoparlantes del este de Ucrania, de zonas como Donetsk, Kharkov y Lugansk, que se declararon como repúblicas populares y separatistas de Ucrania. Eso generó ya una primera tensión entre Rusia y Ucrania, pues Rusia abiertamente entregó su apoyo a estas repúblicas separatistas, al mismo tiempo que se generaba un proceso de secesión, de integración de Crimea, la península de Crimea, a Rusia mediante un referéndum que finalmente decidió anexionarse a Rusia. Crimea es fundamental, es una península no solo que tiene un tema histórico muy relevante y bastante complejo, pues perteneció a Rusia, posteriormente bajo la Unión Soviética pasó a ser entregado a Ucrania, ahí radica la flota del Mar Negro de Rusia, de la ex Unión Soviética, y también la flota naval ucraniana. Entonces es un sitio sensible que además ha sido incorporado de lleno a la Federación Rusa a través de la construcción de un puente que une Rusia continental con esta península de Crimea. En esa zona es donde se ubica el conflicto, en una zona donde está por una parte el mar de Azov, que es una pequeña porción de mar donde hay puertos ucranianos importantes que le permiten salir hacia el Mar Negro, y si salen hacia el Mar Negro también les permiten salir hacia el Mar Mediterráneo. Es una salida, una de las pocas salidas naturales hacia la zona. Y en ese plano entonces, Rusia lo que ha hecho es ejercer un derecho soberano a partir de sostener que cualquier barco que salga del Mar de Azov y pase por el Estrecho de Kerch, que es la zona que en disputa ahora, tiene que pedir autorización a la Federación Rusa. Esa autorización es la que no se solicitó y generó, por tanto, el intercambio de disparos entre barcos rusos, barcos ucranianos y finalmente la detención de tres embarcaciones ucranianas, la detención de estos marineros y una crisis que ya se avisora sea más prolongada, pues aquí ya han empezado las primeras interpretaciones. Uh-huh. Que si son provocaciones por parte de Ucrania, que si Rusia está ejerciendo un control demasiado férreo, al mismo tiempo que la Unión Europea y Estados Unidos han declarado su apoyo a Ucrania, hay movilización de tropas en la frontera entre ambos países, hay un movimiento de sistemas de misiles, principalmente por parte de Rusia, y se acerca la cumbre G20, ahora en Argentina, donde va a estar Putin, donde va a estar Trump, donde va a estar la Unión Europea, que ya se ha informado que podría ser uno de los puntos a discutir en esta reunión, aunque ya Donald Trump ha señalado que en vista de este incidente, su reunión bilateral con Putin podría verse afectada.
Uh-huh. Pablo, para mantenernos un poco en el contexto, porque hasta 2013-2014 las relaciones entre Ucrania y Rusia eran buenas, eran
relativamente normales.
Relativamente buenas, relativamente normales, considerando el pasado que tenían, recordemos, Ucrania República Soviética. Pero se va gestando esta fuerza fuerzas europeístas, por así decirlo, al interior de Ucrania, ¿cómo van creciendo, cómo van surgiendo hasta llegar a realizar este golpe de Estado? Porque acá no es un conflicto solamente Rusia-Ucrania, es un conflicto que también involucra a toda la Unión Europea.
Así es, es muy, muy, muy sintomático que esta acción del derrocamiento de Víctor Yanukovych y posteriormente la toma de posesión en unas elecciones también discutibles de Petro Poroshenko, que es el actual presidente ucraniano, se dio en un marco de mucho apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos a las fuerzas nacionalistas. De tal forma que la ex secretaria adjunta de Estados Unidos para Europa Oriental, la diplomática Victoria Nuland, señaló en una ya conocida y muy probada conferencia ante la CNN, que Estados Unidos se había comprometido con Ucrania, junto a la Unión Europea, desde el año 1991 para favorecer a todas las instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales destinados a generar una base de apoyo hacia una Ucrania pro-europea y pro-occidental. De tal forma que incluso detalló cuáles eran los aportes que llegaron a ser de 5.000 millones de dólares. Este aporte fue el que sirvió para ir creando las bases de un conjunto de partidos políticos y organizaciones que comenzaron a exigir el alejamiento de la zona más cercana a la alianza con Rusia y acercarse hacia la Unión Europea. Pero esto no es solo por una visión europea, es porque Ucrania representa la avanzada terrestre más cercana a Rusia, y eso está involucrado y relacionado directamente con las aspiraciones de Estados Unidos de acercar la OTAN mucho más a las fronteras rusas. Ucrania es así que es un miembro aspirante a la OTAN, como muchos otros países que fueron miembros de la ex Unión Soviética, que ya participan de la OTAN y que han generado entonces que aquel colchón defensivo que tenía la ex Unión Soviética, posteriormente Rusia, con todos los países del llamado ex bloque socialista, ya no existe ese colchón. Polonia, los países bálticos, Rumania, Bulgaria, Bielorrusia, cualquier parte cercana a Rusia está en este momento o adherida a la OTAN o muy cercana a adherirse. Y eso implica que Rusia, con toda razón, se sienta amenazada en sus fronteras, ya no de colchón con otros países, sino que la frontera que lo separa de Europa. Y eso sin duda ha sido significativo con la presencia de fuerzas de la OTAN, con apoyos de la Unión Europea y de Washington a las fuerzas ucranianas, y que ha sido utilizado también como punta de lanza para presionar fuertemente a la Federación Rusa. Lo hemos visto en este hecho, donde ya están saliendo a la luz una serie de elementos que probarían las propias declaraciones de los marinos ucranianos, que probarían que el objetivo y la orden directa era presionar de tal forma a los barcos rusos que se generara una tensión y un incidente diplomático.
Forzar el conflicto.
Ahora,
en ese sentido, ¿qué tanto más puede escalar este conflicto precisamente, considerando que ya todos se mostraron los dientes? Se convocó a reunión de urgencia por parte de la OTAN, también reaccionó Estados Unidos, la propia ONU a través del Consejo de Seguridad, donde también participó Rusia. ¿Qué tanto más puede escalar este conflicto, considerando también que las tensiones últimamente entre Rusia y Occidente han estado...
Puede escalar mucho más, Claudio. Primero porque aquí ha habido un incidente muy particular, muy preciso. Unos barcos ucranianos, unas lanchas patrulleras, un barco de remolque por fuerzas rusas. Pero lo que se está activando ahora no es solo la declaración de la ley marcial en la frontera entre Ucrania y Rusia por parte del gobierno de Kiev, sino también el movimiento de tropas, de tanques, de sistemas de misiles, que indudablemente pueden significar el inicio de operaciones militares que bien sabemos, aquella frase clásica de sabemos cuándo se inicia, pero no cuándo termina, porque estamos hablando de una Federación Rusa con un armamento poderoso, que incluye el nuclear, con deseos de no dejarse avasallar en el sentido de sus relaciones con Europa y Washington, y al mismo tiempo una Rusia que está también presente en otros conflictos muy cercanos ahí, está presente en el conflicto sirio, tiene presencia en conflictos internacionales, le interesa mantener el tránsito expedito entre el Mar de Azov, entre el Mar Negro, el Mediterráneo y su salida también hacia el Atlántico. Es decir, la Federación Rusa no solo está mostrando los dientes en función de no dejarse avasallar por la OTAN, Estados Unidos y Ucrania, sino también la defensa de intereses geopolíticos que van más allá del Mar Negro. Y en ese plano podría perfectamente escalar hacia un conflicto donde haya uso de armamento, donde haya algún tipo de incursiones militares y donde exista también el peligro de un enfrentamiento en la península de Crimea, que sabemos sigue siendo un tema de conflicto muy fuerte y muy permanente entre la Unión Europea, que desea y critica permanentemente a la Federación Rusa por esa anexión, y al mismo tiempo Washington, que está empecinada en tratar de mantener a Rusia dentro de su frontera.
Sí, esa es la postura de Estados Unidos. Bueno, sabemos todo lo que ha ocurrido en torno a Estados Unidos y Rusia durante los últimos años, particularmente desde la llegada de Donald Trump. ¿Qué rol puede jugar precisamente Estados Unidos en este conflicto? ¿Cómo ve su participación también?
Ningún efecto positivo. O sea, en ese sentido, Estados Unidos ha sido siempre un catalizador, ha sido el que enciende la mecha, ha sido el país que, en lugar de tender puentes, lo que hace precisamente intensificar el conflicto. Y las declaraciones de Trump al respecto generan esa sensación. No me voy a reunir con Vladimir Putin porque estoy muy molesto por lo que ha pasado en la península de Kerch, dice, en el estrecho de Kerch, dice Trump. En lugar de hacer un llamado en función del poderío político, económico y militar que tiene Estados Unidos, de llamar a las partes a conversar, de superar esas dificultades, de enfrentar el tema en una conferencia internacional o llamar al diálogo, lo que hace simplemente es darle más gasolina a esa fogata en función de los intereses que tiene Estados Unidos en la zona. La función de Estados Unidos en este momento es de ser más bien el explosivista que aquel que apaga el incendio, de generar aún más rencor entre las partes en lugar de buscar alternativas de solución. Ucrania es aliado incondicional de Estados Unidos. Así, me refiero al gobierno ucraniano, me refiero sobre todo a los sectores más nacionalistas de Ucrania. Una Ucrania que, es bueno recordarlo, fue un aliado fundamental también, por ejemplo, del nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial. Hay antecedentes que dan cuenta de esta enemistad con Rusia a partir no solo del papel que jugó Ucrania en ese momento, sino también del papel que ha desempeñado permanentemente desde el año 1991 a la fecha Ucrania, con respecto a Crimea, con respecto a la Federación Rusa, con respecto a la organización del Tratado del Atlántico Norte y todo lo que tenga que ver con tensionar aún más las relaciones de la Federación Rusa con la parte occidental de su frontera.
Pablo, estamos conversando con Pablo Joffre, analista internacional. Históricamente se ha tratado de vender acá en Occidente a Rusia como el agresor, como el monstruo grande que hay que temer. Pero todas las señales que se han dado durante el último tiempo, de hecho lo mismo que comentaba respecto de esta eventual, por así decirlo, conflicto forzado que se creó a partir de esto, muestran que se está empujando a Rusia precisamente hacia un límite en el cual no tenga otra forma más que reaccionar. Hace algunas semanas escuchaba al presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteando derechamente la necesidad de crear un ejército europeo precisamente ante esta supuesta amenaza rusa. ¿Qué tanto más puede aguantar precisamente el gobierno de Vladimir Putin sin tener que reaccionar ante todo lo que está pasando?
Es bien, bien interesante, Claudio, lo que sostienes, porque se da aquí una especie de relación un poco psicótica, ¿no? Porque Europa depende en muchos aspectos de las buenas relaciones con Rusia, no solo por el tema gas. El 40% del gas que consume Europa proviene de los pozos rusos. Hay grandes proyectos de hidrocarburos, de gasoductos y de oleoductos también con Rusia. La misma Alemania tiene proyectos multimillonarios con Gazprom. Austria, la parte del norte de Europa. Es decir, está ahí esta pérfida teoría de tratar de avanzar en temas económicos y políticos como si fuesen separados, y van precisamente unidos, van juntos. No se puede separar uno de otro. No puede establecer buenas relaciones económicas y tener pésimas relaciones políticas y plantearte amenazas militares. El ejército europeo planteado con Macron tiene como objetivo declarado supuestamente la amenaza rusa. Pero creo que hay un trasfondo mucho más importante para Europa, que es dejar de depender en lo militar de Estados Unidos. Europa tiene una industria militar importante. Países como Suecia fabrican armamento, países como España, Francia, la misma Alemania. Es decir, el reclamo principal de Macron era: necesitamos soberanía y necesitamos independencia respecto a Estados Unidos y avanzar en la creación de un ejército europeo que nos permita, por tanto, resolver nuestros problemas.
Y para eso es necesario Rusia.
Y para eso hay que tener como enemigo a Rusia, ¿no? Porque es el enemigo principal en la zona. O sea, ¿para qué quiere un ejército europeo? ¿Para combatir a quién? ¿A Turquía? ¿Para combatir a los inmigrantes, a los árabes, a los magrebíes? Entonces hay que buscar un enemigo poderoso. ¿Y qué enemigo es eso? Ese, uno construido comunicacionalmente, políticamente, porque Rusia desde el año 91, que es cuando ya definitivamente se termina la ex Unión Soviética, no ha tenido ninguna participación que pudiese calificarse de agresión ni de invasión de otro país. Si recordamos la Unión Soviética, sin duda vamos a recordar Hungría, Praga y Afganistán, pero esa era la Unión Soviética. Otras características, otro periodo del mundo, otro contexto, una guerra fría, una situación de impas permanente con Occidente. Pero Rusia desde el año 91 a la fecha, más allá de los conflictos fuertes, feroces que se ha tenido con Chechenia, con Ingushetia u otras zonas de la ex Unión Soviética, en general ha sido un país que ha marchado mucho más por tratar de buscar equilibrios internacionales, por tratar de unificar criterios en torno a evitar agresiones, y la única participación efectiva y que ha contado con la invitación de un gobierno ha sido el de Siria, ¿eh? Que ha sido reconocido así por las propias Naciones Unidas. Tanto Irán como la Federación Rusa han sido invitados por el gobierno sirio, elegidos en elecciones reconocidas como legales, a la defensa del país. Pero si consideras del año 91 a la fecha lo que ha sido las intervenciones de Europa y Estados Unidos en el Magreb, en Oriente Medio, en Asia Central, Afganistán, Irak, la misma Siria, en Libia, las bases militares de Estados Unidos, más de 800 a lo largo de todo el mundo, las bases militares francesas en África y en Oriente Medio también, las bases militares de Gran Bretaña en Asia Central, en Oriente Medio y en el Magreb. O sea, en una perspectiva de mirar la correlación de fuerza, indudablemente la Federación Rusa está muy por debajo de los niveles de agresión y de intervención militar que tiene Europa, con todas sus ideas de ejército y de desarrollo armamentístico, y de Estados Unidos.
Vamos a aprovechar, Pablo, el puente que planteaste, porque los hechos internacionales no son aislados, ¿no? Está todo conectado. Y hay otro foco de conflicto precisamente entre Occidente y Oriente, que es el que se está desarrollando ya desde hace bastantes años en Siria, que durante el último tiempo se había alejado un poco también de la atención mediática, básicamente por el avance que ha tenido el ejército o el gobierno de Bashar al-Assad en la zona. Pero nuevamente hubo una denuncia respecto de un ataque químico que tampoco fue muy... Es otro hecho que llama bastante la atención. Tampoco fue muy mediatizado, comparado con otros que han pasado en la zona, porque este fue denunciado desde el gobierno.
Y desde Rusia también.
Que fue realizado por los movimientos terroristas rebeldes que todavía están combatiendo en la zona. Cuéntanos un poco qué pasó y por qué también no se conoció mucho.
Mira, ahí has dicho dos cosas bien importantes, bien sustantivas. Una, que Siria no ha estado muy presente, a pesar que la guerra sigue en forma muy fuerte, con muchísima cantidad de muertos, y siguen los refugiados, y siguen los heridos, y sigue la destrucción. Pero claro, ahora está triunfando el gobierno sirio. Entonces, ya no es tan noticia cuando están siendo derrotadas las fuerzas que han sido apoyadas por Occidente, por Israel, por Arabia Saudí, permanentemente. Entonces, como están siendo derrotadas y están siendo marginadas en función del territorio sirio, ahora las noticias no le dan mucha importancia, más allá de algún hecho que implique, por ejemplo, el bombardeo por parte del gobierno sirio o alguna situación que implique la participación de Rusia en forma efectiva. Y en este mismo caso, entonces, en esa misma perspectiva, está este doble rasero de los gobiernos occidentales y de Estados Unidos y de los medios de información respecto a un ataque químico perpetrado en el fin de semana en Alepo, perpetrado contra la población civil siria, no por el gobierno sirio, no por Rusia, no por alguna fuerza que apoye al gobierno sirio, sino precisamente por estos movimientos terroristas, estas bandas armadas que han operado desde marzo del año 2011 a la fecha, con participación de los cascos blancos, así denunciado por Rusia y el gobierno sirio, con 107 heridos en la población civil, pero que no ha merecido ningún destaque en titulares a nivel internacional, porque claro, no lo hizo el gobierno sirio, lo hicieron los aliados de Occidente y los aliados de estos grupos que han generado la cantidad de muertos que tiene Siria en este momento, 500.000 muertos. Estamos hablando de 500.000 de muertos en una guerra de agresión donde además se calcula 3 millones de heridos, hay 9 millones de desplazados internos, 5 millones de refugiados fuera de Siria, una destrucción de gran parte del país, y como el avance de la reconstrucción no incluye a aquellos que han participado en la agresión contra Siria, tampoco es noticia de que se va avanzando en la reconstrucción, ¿no? Porque se está haciendo con aquellos que en definitiva no han participado de la agresión, con Rusia, con China, con Irán, con países que se han comprometido en esa reconstrucción. Entonces no es noticia porque los contratos multimillonarios que se van a firmar no favorecen a empresas occidentales, no favorecen a Europa ni favorecen a Estados Unidos. Y en ese plano, cualquier cosa que implique la acusación a quienes han sido los verdaderos agresores de esta guerra contra Siria, sin duda los medios de información no lo van a destacar. Rusia venía alertando sobre este ataque hace muchas semanas. El gobierno sirio había alertado de que expertos franceses en materias de armas químicas estaban ayudando a grupos extremistas en cambiar la cobertura de estos proyectiles, que son pequeños misiles que les permiten ser utilizados a grandes distancias, le estaban cambiando lo que se llama la ojiva de explosiva a uso de armamento químico. Eso ha sido demostrado no solo a través de los informes de inteligencia de Rusia, de Siria, sino también por todo lo que ha significado la entrega de esa información a los organismos internacionales. Y sin embargo, nada ha sucedido. Nada ha sucedido desde el punto de vista de las repercusiones internacionales. Entonces es, Claudio, también ahí el tema del doble rasero, esta hipocresía, esta doble moral que tienen los medios de información, la política internacional, cuando se trata de los países agredidos, cuando denuncian, cuando dan a conocer, cuando señalan a los agresores y no se hace absolutamente nada. Y lo vinculo absolutamente con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, quien ha sido demostrado que su asesinato, su descuartizamiento, la desaparición de su cuerpo ha sido obra de servicios de inteligencia de Arabia Saudí en un territorio extranjero como es Turquía, donde hay un reconocimiento de la participación de esos 15 hombres que viajaron desde Arabia Saudí a Turquía, y sin embargo, Mohammed bin Salman, quien es el acusado principal, viaja por el mundo en una gira internacional y más aún va a la cumbre del G20. Eso es imposible si sucediera con Bashar al-Assad, si sucediera con cualquiera de los hombres que ha sido sindicado por Estados Unidos, Europa y en general los medios occidentales como asesinos, criminales, sátrapas, tiranos. En cambio, Mohammed bin Salman va a Egipto, va a Bahrein, va a Argelia, viaja ahora a Argentina y ha sido sindicado como la persona responsable de un asesinato de las características de atrocidad que hemos visto en este último mes. Entonces esa hipocresía se palpa en los hechos de Siria, en los hechos de la agresión permanente, en una zona muy, muy, muy sacudida por el terror como es Oriente Medio.
Sí, esa situación llama la atención, Pablo, porque el paralelo que hace es muy bueno, ¿no? Con un Bashar al-Assad prácticamente encerrado en Damasco, no puede salir de ahí, y un Mohammed bin Salman que está precisamente, va a ser parte de la cumbre del G20, y con lo que está ocurriendo también en Yemen, o sea, la situación en ese país es realmente dramática. Se habla de 400.000 niños que podrían morir de hambre, y no hay una avanzada internacional tampoco que busque terminar con ese conflicto, al contrario.
Mira, tú has dado la cifra de 400.000 que podrían morir. Save of Children, una organización británica ha señalado ya que han muerto 85.000 niños yemeníes producto del tema del hambre, de la desnutrición. Hay cerca de 20.000 muertos producto de la guerra, de la guerra directa, acciones de combate. Son 26 millones de yemeníes, de los cuales las Naciones Unidas ha dicho que hay 22 millones que están en peligro cierto de sufrir una tragedia humanitaria. Una tragedia humanitaria de proporciones. En cambio, el mundo se sitúa en la tragedia humanitaria de Venezuela respecto al éxodo, a la migración. Pero aquí estamos hablando de un país que ha sido agredido, como es Yemen, desde marzo del año 2015, sometido a un bloqueo naval, terrestre y aéreo que no deja entrar absolutamente nada, con decenas de miles de niños muertos, con millones de yemeníes en una población que está sufriendo una catástrofe humanitaria de proporciones, una verdadera catástrofe humanitaria, bajo el mandato de una agresión auspiciada, digitada, dirigida y financiada por Arabia Saudí, que ha involucrado además a monarquías del Golfo Pérsico, que ha involucrado a Egipto, por ejemplo, a Sudán, en una guerra de agresión donde en la prensa internacional sigue sindicando a Irán como uno de los responsables de la guerra, cuando Irán lo que ha sostenido permanentemente su apoyo al movimiento popular Ansarolá.
Como lo que pasa con Rusia en Siria.
Entonces, el manejo mediático es muy importante develarlo, ¿no? Es importante denunciar, leer bajo el agua, leer estos palincestos, ¿qué hay bajo lo que está sucediendo? Y en el caso específico, y te agradezco que hayas mencionado a Yemen, porque indudablemente Yemen está sindicado como una guerra de agresión llevada a cabo por Arabia Saudí. Y sin embargo, Arabia Saudí no ha recibido sanciones, bloqueos, embargo, congelamiento de activos. Más aún, la primera visita de Donald Trump fuera de Estados Unidos como presidente electo fue Arabia Saudí, a firmar un contrato de 110.000 millones de dólares en compra de armas, que obligó también al resto de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico a comprar otros 50.000. Un Donald Trump que ha dicho, no me interesa si Mohammed bin Salman está involucrado o no en la muerte de Khashoggi, lo que me interesa es mantener el negocio de las armas. Ese es el fondo del asunto, porque Francia, Gran Bretaña, Noruega, gran parte de los países europeos que fabrican armas, España, le venden armas a Arabia Saudí. Entonces, ¿qué interés pueden tener esos gobiernos que se dicen demócratas, que se comportan como regímenes y no gobiernos democráticos, cuando la industria de armamentos le genera la cantidad de dinero que le genera, ¿no? Porque sin duda el mismo Pedro Sánchez, ¿no?, el presidente español, ha declarado, sí, vamos a revisar nuestras relaciones con Arabia Saudí. Claro que las van a revisar, pero las van a revisar a fortalecer esas relaciones, porque España, a lo menos 35.000 empleos dependen de la venta de armas a Arabia Saudí. En Francia exactamente lo mismo. Alemania es el único país que ha dicho, vamos a revisar si seguimos vendiendo armas o no a Arabia Saudí. Pero si eso sucediera con Cuba, con Corea del Norte, con Siria, con Venezuela, no te quepa duda que en las sanciones, el embargo, las resoluciones y las decisiones de los organismos internacionales sería bloquear las cuentas, que no tengan tránsito financiero internacional, que no viajen militares, políticos ni empresarios, que es lo que hemos visto estos años. Entonces, cuando uno ve esa hipocresía, cuando la constatas, la analizas, te das cuenta que la situación en el mundo no tiene solución hasta que no se democraticen los organismos internacionales y no deje de haber países y regímenes como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña que suelen apoyar a los países agresores y no a las sociedades que son agredidas.
Uh-huh. Pasan cosas y pasan cosas graves en el mundo. Gracias, Pablo. Nos reencontramos la próxima semana.
Gracias, Claudio.
Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos acá a Radio Análisis.
Hay un siniestro huracán